Bueno, muchísimas gracias, Agde, por la invitación. No solamente son amigos, sino que también pertenecemos a instituciones que son amigas. Yo estoy hace muchos años en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que es una institución que tiene una afinidad muy grande con ACDE, tanto es así que las palabras del presidente, me parece que ahora le digo muchas gracias y empezamos con las preguntas, porque hay una comunión muy grande de pensamiento entre ambas instituciones. Bueno, y acá siempre me gusta empezar con el artículo 1 del Estatuto de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene 140 años, los cumplió este año, en enero de este año, y es velar por el interés general del comercio y de todo el sector privado de la economía nacional, y lo de ofrecer un punto de reunión era porque también era bolsa de comercio. Pero lo interesante del caso es que ya ese artículo no se ha cambiado en estos 140 años y refleja un poco ese sentir de la Cámara de Comercio, que es defender al sector privado de la economía y de pronto no tanto un interés más sectorial, sino un interés general. Los principios y valores que rigen a la Cámara de Comercio: libertad, competencia leal, ética y formación. Y cuando hablamos de libertad de comercio, libertad en general y libertad de comercio en particular, y una libertad enmarcada en competencia leal. Son principios muy comunes también a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Ética en los negocios es fundamental, y la formación permanente de los empresarios y de los trabajadores. Bueno, la representatividad de la Cámara en estos 140 años, hemos estado acompañados por más de 14.000 empresas, más de 100 gremiales, y tenemos representación nacional e internacional. Caricaturizando un poco las relaciones entre el Estado y el sector privado, uno ve que por un lado puede haber un Estado con que se rija por el principio de subsidiariedad, es decir, que haga solo aquello que el particular no puede hacer, y son relaciones espejo, ¿verdad? Cuando hay un Estado así, el sector privado es un sector privado pujante, es un sector privado que no le teme al riesgo, que apuesta, que busca el lucro sin vergüenza, sin tener vergüenza de ello. Y tenemos ejemplos en la historia uruguaya y sin duda que en la historia del mundo de casos así. Y en el otro extremo está el Estado intervencionista, que es un Estado que decide por la gente, que decide por la sociedad y genera un sector privado pasivo, un sector privado que tiene miedo al riesgo, es averso al riesgo y que es más buscador de privilegios que buscador de beneficios, buscador de rentas, como se dice en la terminología, que buscador de legítimos beneficios. Entonces vamos a ver un poquito la historia económica del Uruguay. Es una historia muy rica la del Uruguay. ¿Por qué? Porque tenemos como modelos teóricos, ¿verdad? Yo creo que pocos países se dan estos extremos de aplicación de modelos como se dan en Uruguay. Durante el siglo XIX teníamos un Estado del primer tipo, que actuaba solamente en aquellos casos que el privado no podía actuar, que dejaba libre a la iniciativa privada, y ahí tuvimos castas, razas de empresarios de todo tipo, en todos los sectores, en el sector agropecuario, en el incipiente sector industrial, ni que hablar, en el sector comercial, en el sector financiero, empresarios arriesgados, empresarios que no tenían miedo al ciclo económico, que sabían que existía, pero que apostaban con vehemencia, digamos. Y empezaron las primeras leyes proteccionistas, especialmente con el gobierno de Latorre. Fíjense, 1862 fue la primera ley monetaria del Uruguay, una ley absolutamente liberal, pero ya en 1875 empiezan a darse las primeras leyes proteccionistas en el gobierno de Latorre. Y empiezan las primeras controversias entre partidarios del patrón oro y partidarios del curso forzoso. ¿Qué es esto? Antes los billetes se canjeaban directamente en los bancos privados, no había un banco estatal, contra oro sellado. Eso fue hasta 1914 en el Uruguay. Y en momentos de crisis, como el gobierno estaba muy, muy junto a un banco, en un caso fue el Banco Maguá, en otro caso fue el Banco Nacional de Emilio Herreros, entonces el gobierno decretaba el curso forzoso, o sea, inconvertibilidad del follete, del billete o corralito en la terminología moderna, lo decretaba por un tiempo. Eso eran los cursistas, los partidarios de la inconvertibilidad. Y por otro lado estaban los más principistas, la Cámara de Comercio y toda la gente que decía no, los contratos hay que cumplirlos, los pactos son para respetarlos, y esos eran los oristas. Llegaron a haber hasta revoluciones por ese tema, una controversia muy dura que se arrastró durante muchos años y que yo una vez hice un paralelismo para llevarla a nuestros días, y no es otra que la controversia entre proteccionismo y liberalismo, entre intervencionismo estatal y no intervencionismo. O sea, son controversias que de alguna manera con distintos nombres se dan en la historia uruguaya. En 1896 se crea el Banco de la República, primero con la idea de que tuviera capitales privados y públicos, en los hechos fue solo público. También la historia del Banco de la República refleja la evolución del pensamiento uruguayo en materia de intervención estatal, con gente como Bauzá, que era partidario de un banco estatal, gente como Carlos María Ramírez, que decía cuidado con un banco estatal porque a la larga termina empapelando la economía por la connivencia que tiene con el Estado. O sea, son discusiones muy ricas. Lo que pensaba José Pedro Varela, todos nos conocemos a José Pedro Varela por el tema de la educación, pero José Pedro Varela tenía un pensamiento tan ortodoxo en materia económica que me acuerdo que una vuelta cuando la Junta de Crédito Público, que era un organismo oficial, había convalidado unos billetes sin respaldo de oro, en el diario El Siglo él decía, me preguntan qué se puede hacer con esos billetes, les voy a decir lo que se puede hacer, se puede hacer una gran fogata en el medio de la plaza para volverle el valor a la moneda nacional, porque inmediatamente que esos billetes entraban en circular, la moneda nacional perdía su valor. O sea que es muy efervescente esa etapa de la vida del Uruguay. Las discusiones parlamentarias que había en ese momento eran todas con la última teoría económica, con el último libro, con un nivel tenían las discusiones. Hay gente que dice, sí, pero había una gran masa de la población aislada de los temas. Es verdad. Pero la clase dirigente era una clase dirigente sumamente interesada, sumamente involucrada y sumamente informada de los temas. Es muy efervescente esa época, empresarios muy pujantes, clase dirigente pública y privada muy pujante. Carlos María Ramírez no tuvo razón en que el Banco del Estado fuera a empapelar la economía hasta el año 1950, cuando se eliminan todas las ataduras de las emisiones oficiales y se empiezan a aprobar los redescuentos sin límite. Bueno, la historia que todos conocemos de hiperinflación y de intervencionismo estatal. Bueno, en las primeras décadas del siglo XX, si bien aumentó el intervencionismo estatal con los gobiernos de Valle y con distintas posiciones de creciente intervencionismo, todavía se mantenía la ortodoxia en las cuentas fiscales y en el correlativo monetario. De hecho, cuando Uruguay se retira del patrón oro en 1914, lo hace más acompañando una tendencia mundial que porque tuviera algún problema de que su emisión no pudiera convertirse. Había respetado permanentemente la regla de conversión de los billetes contra oro, aún con el Banco de la República ya en esa altura con monopolio de la emisión de billetes. Y llega la crisis del 30. Y con la crisis del 30, ahí es que se produce un cambio en el modelo económico. Octavio Morató, que era gerente del Banco de la República, reúne a los grandes pensadores del momento. Está Quijano, está Frugoni, que era socialista, está Superviel, está el presidente de la Cámara de Comercio, un montón de gente para ver qué hacía el país, porque la gran potencia del mundo, que era Estados Unidos, había entrado en una crisis feroz. Y esa comisión, que está el acta en un libro que hizo el hijo de don Octavio Morató, que se llama Al Servicio del Banco y de la República Oriental del Uruguay, esa comisión decide que hay que cerrar la economía, que hay que ir al control de cambios, y que hay que aplicar un modelo de sustitución de importaciones. Y ese error de decisión marcó un quiebre en el modelo económico, que no solo en el modelo económico, un quiebre en la manera de pensar de las autoridades y como espejo del sector privado sobre cuál era su papel en la economía. Hasta ese momento el papel predominante era el del sector privado, por más que el intervencionismo había crecido, pero era el del sector privado. Pero a partir de ese momento fue que el Estado decidía cuál era el tipo de cambio, el Estado decidía qué operaciones de comercio exterior se podían hacer y cuáles no. Y es un cambio importantísimo en la manera de pensar y un quiebre en el pensamiento del país. Había minoritarias voces liberales, las de la Cámara de Comercio, las de la Asociación Rural, que fue creada en 1870, pero el intervencionismo estatal siguió creciendo y bueno, el paroxismo de intervencionismo se da a partir de la década del 50 con tipo de cambios múltiples, contralor de importaciones, control de cambios, control de entrada y salida de capitales, prácticamente prohibición de importar de muchísimos productos. Y bueno, y Uruguay se fue estancando en un proceso que realmente fue llamativo en la década del 60. El mundo entero creció, excepto Haití y Uruguay. Después, bueno, el modelo fracasó. De hecho, a partir de después de la Guerra de Corea, de los últimos coletazos de esos términos de intercambio buenos que tuvimos por la Guerra de Corea, Uruguay se estanca y se estanca por más de 20 años. Viene Bess Villegas, en septiembre del 74 aplica las primeras medidas liberales después de tanto tiempo. Están las medidas del 59 de Azzini, que va a dar una charla en la Academia de Economía el 11 de diciembre, con sus 90 años, que va a hablar de esa reforma, pero fue muy efímera, o sea, fue muy, muy intencionada en el sentido de volver a los principios liberales, pero duró muy poco, porque enseguida el propio gobierno que de alguna manera las había aceptado las echa atrás. O sea que en realidad reformas firmes son las de Beck a partir de septiembre del 74, pero también, por un lado, parece que vamos a abrimos la cuenta capital, estábamos en curso de abrir la cuenta comercial, pero viene el PEC, el cauce, con Brasil y con Argentina respectivamente, luego en el 91 viene el Mercosur, que es una manera de decir, bueno, nos abrimos, pero no tanto, ¿tá? Tenemos convenios con la región y un formidable desvío de comercio de aquel país que en el siglo XIX era cliente del mundo y el mundo era su cliente. Pasamos a un país muy vinculado a la región y muy casado con socios muy inestables como son los de la región. Después vinieron las crisis, la gran crisis de la tablita del 82, la crisis más reciente del 2002, y llegamos a nuestros días. Y las consecuencias de las decisiones de política económica. Este cuadro, yo en cada charla que doy trato de verlo, porque es una manera de ver la historia de nuestra vida. En 1896, nuestro PBI per cápita era más o menos un 30% más bajo que el de Estados Unidos. Estados Unidos ya había hecho su expansión hacia el oeste, el tendido del ferrocarril, todo eso, un 30% más aproximadamente. Esta gráfica yo la usé en la Academia de Economía, por eso está marcado el 57, que fue cuando se creó. Pero fíjense, me voy a salir un poco, igual se oye. Fíjense acá, cuando yo les hablaba de la decisión del 30, nosotros hasta acá estábamos más o menos rankeando en PBI per cápita con Estados Unidos. En 1930 se toma esa decisión y fíjense lo que fue Uruguay. Fíjense que el gran crecimiento del modelo de sustitución de importaciones fue apenas esta pequeñita pendiente positiva. Luego vino todo el estancamiento, luego las medidas liberales de Beck, la crisis de la tablita. Pero fíjense lo que son para nosotros las crisis, miren la pancita lo que es en relación a... Y luego otro crecimiento y la crisis del 2012 y ahora el crecimiento. Y Estados Unidos, que tuvo una fenomenal crisis en el 31, siguió creciendo. Hoy somos 8,3 veces menos el producto per cápita que Estados Unidos. O sea que esa mala decisión de política económica llevó a una pérdida de bienestar importantísima en el país. Y realmente, me voy a adelantar un poco, pero no quiero que pierdan de vista la gráfica. Hoy estamos 8 veces más bajo que Estados Unidos. Y esa es una gráfica que es bien interesante. Ustedes veían lo poquito que se movía la pendiente de Uruguay. Pero miren lo que es esto. No hay país que resista, no hay país que resista esto. Esto en el eje celeste ustedes tienen sumadas exportaciones e importaciones. Y en el eje naranja el Producto Bruto. Esto es para ver cómo un país chico como Uruguay crece cuando crece su comercio. Esto no es ningún misterio en la teoría económica. Pero a veces en Uruguay hay voces que se alzan y dicen hay que cerrar la economía, bla, bla. Bueno, fíjense, desde después del 53, terminan los coletazos de la guerra de Corea, Uruguay estancado hasta vez. Cuando Vez toma las medidas en el 74, decía, este hombre está loco, en plena crisis del petróleo, ¿cómo va a abrir la economía? Nos vamos a quedar sin divisas. Bueno, no solo no pasó eso, sino que mire el crecimiento que tuvo el comercio internacional y junto con él el producto. O sea, a contrapelo del mundo, así como en el 60 todo el mundo crecía y Uruguay no, en el 70 todo el mundo estaba en crisis por el petróleo y Uruguay creció. Si habría grados de crecimiento interno para aplicar. Como dicen los economistas, que hay una frontera de posibilidades en una economía que está dada por el uso de del trabajo y del capital. Bueno, nosotros estamos tan adentro de esa frontera de posibilidades que una medida interna, pese a la crisis internacional, nos hizo crecer todo esto, absolutamente atípico en el mundo. Después vino la tablita y qué sé yo, justamente por aplicar modelos en forma parcial. Y ahí cuando yo les hablaba de las minoritarias, voces liberales, este cuadro lo encargó la Cámara de Comercio en 1944. Qué época para reivindicar el liberalismo económico, en pleno intervencionismo estatal, creciente nivel de control de cambios, de cerrar la economía, qué sé yo. Y este cuadro adorna el salón del Consejo Directivo de la Cámara y es el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio que firmó Uruguay, que lo firmó Artigas con los ingleses en purificación el 2 de agosto de 1817. Y luego firmó otro con Estados Unidos. El tema es que Inglaterra era la primera potencia mundial, ¿no? Después los tratados estos no prosperaron, en muchos casos por la presión de Buenos Aires, pero no es el hecho. El hecho es que Artigas, el poco tiempo que estuvo en el mando, lo primero que hizo fue, además del reglamento de tierras y todo lo que nos enseña en la escuela, fue firmar un tratado de libre comercio con Inglaterra y con Estados Unidos para violar el monopolio del comercio que tenían España. Es decir, se dio cuenta que esas provincias que él quería, ese protectorado, solamente tenía futuro si podía diversificar su comercio exterior. Bueno. Y acá ven un poquito qué ha pasado en estos últimos tiempos, ya que estábamos hablando de comercio exterior. Nosotros firmamos el Tratado de Asunción en el año 91. Y nosotros desde esa época, Uruguay es el celeste que está abajo, más que duplicamos nuestras exportaciones. Si uno lo ve aislado, eso es un buen dato. Pero resulta que la carrera en el mundo no se juega solo, se juega con los otros países al lado. Y no crecer respecto a los otros países es estancarse. Y fíjense, el crecimiento de Argentina y Brasil, de sus exportaciones, ha sido muy superior al de Uruguay. O sea que Uruguay ni siquiera pudo apropiarse del dinamismo del Mercosur. Este proceso de integración ni siquiera le sirvió para eso. Una más. Si incorporamos a Chile en el juego, Chile multiplicó por más de 6 sus exportaciones. O sea que hay otro país latinoamericano que está jugando otro juego. Bueno, entonces, ahora miremos un poquito cuál es la situación actual. ¿Vieron esa dicotomía entre un Estado intervencionista por un lado o un Estado liberal por el otro? Uruguay está en un término medio. Los mercados funcionan, pero tiene una fuerte dosis de intervencionismo estatal. Y yo ahora les voy a hablar desde el punto de vista del sector privado, ni siquiera del sector privado empresarial, del sector privado, empresarios, consumidores. ¿Qué es lo que ve el sector privado? El sector privado sufre la elevada presión fiscal, sufre las regulaciones, sufre la burocracia y sufre servicios públicos no siempre en calidad y en precios internacionales. Y vamos a ver cada uno de estos. La elevada presión fiscal. Recién el presidente de ACDE nos señalaba el caso de Nueva Zelanda. Porque muchas veces dice, ah, pero la presión fiscal uruguaya es más o menos parecida a la de Nueva Zelanda, 30 y algo%, o más baja que la de los países del norte de Europa. Y es verdad. Pero los servicios que recibe la población a cambio de esa presión fiscal son fantásticos. E incluso, un pequeño paréntesis, Suecia se está replanteando ese modelo. No sé si han leído las últimas publicaciones de Mauricio Rojas, que es un chileno radicado en Suecia, con ciudadanía sueca, que es parlamentario, ha hecho unos cuantos aportes en ese sentido, porque se han dado cuenta que se les ha ido tanto la mano en cuanto al intervencionismo estatal que están ahogando la iniciativa privada y están replanteándose el modelo. Noruega está haciendo lo mismo. Pero bueno, pero más allá de eso, lo cierto es que el ciudadano recibe educación, recibe salud, recibe los servicios básicos de justicia. Y acá nosotros tenemos, primero, otro poder adquisitivo, mucho más bajo. Segundo, las básicas, justicia, seguridad. Pero para eso hay que hacer una reingeniería del Estado. Entonces, bueno. Y acá siempre todo el mundo caricaturiza que, bueno, hay que echar 100.000 funcionarios públicos o lo que fuera, pero lo cierto es que por algún lado hay que empezar. Y replantearse la existencia de los ministerios sectoriales no es solamente un tema de números, que uno diga, si no tuvieran estos 13 ministerios, si solo nos quedáramos con 4 o 5 ministerios, tendríamos un Estado más chico, más eficiente. Es también una cuestión filosófica. Y ahí volvemos al tema del papel del Estado. Porque en una economía es sano que haya lobbies sectoriales, es sano que haya trabajadores sindicalizados que defiendan su posición, es sano que haya empresarios de la industria que defiendan su posición, empresarios del agro que defiendan el comercio. Eso es sano, le hace a la democracia. Lo que no es sano es que ese lobby se traslade a los ministerios y haya un ministerio de un ramo que se pelea con el ministerio del otro y los dos juntos se pelean con el Ministerio de Economía. Eso no es sano, porque termina trasladando el lobby al nivel del Consejo de Ministros y el gobierno tiene que estar para dirimir las diferencias y las presiones de los lobbies, no para él mismo transformarse en un lobby. Y eso es mucho más que números, es mucho más que el ahorro fiscal. Es un tema de que nos cambiaría la cabeza si el empresario no tuviera un ministerio al que golpear para pedir un favor. Otra sería la cabeza de ese empresario. Nosotros tenemos generaciones enteras acostumbradas a ese estado intervencionista que todo lo resolvía y que era más práctico ir al ministerio a golpear una puerta que al mercado a ganárselo. Entonces, más que una cuestión de números, replantearse la existencia de los ministerios sectoriales, replantearse la calidad y la moralidad del gasto. Cuando uno ve propaganda, la costosa propaganda en la televisión de un ente estatal monopólico, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de eso? La gente no es boba, ¿no? Sabe que eso no debería ocurrir. O cuando ve que siguen existiendo el famoso parque de vacaciones de no sé dónde, los podólogos del banco hipotecario, y esas cosas que uno dice, bueno, ¿dónde está la moralidad? ¿Por qué pagan con orgullo sus impuestos en otros países? ¿Por qué tienen orgullo de ser funcionarios públicos? Bueno, ¿y por qué acá no? Entonces, el tema de la moralidad del gasto es muy importante. El sistema tributario. El sistema tributario está bien. Si un gobierno elige tener un sistema tributario basado en el IVA, basado en el impuesto a la renta de las personas físicas, tiene consecuencias económicas importantes. Pero lo más grave es que hay que ser coherente, hay que ser consistente con el sistema tributario que se tiene. Por ejemplo, por más que hubo reforma tributaria, el grueso de la recaudación acá sigue estando en el IVA. Y si nosotros tenemos un impuesto madre que es el IVA, lo que hay que hacer es tener una actitud anticíclica en el gasto. Eso está en la tapa del libro. Si uno tiene un sistema tributario basado en una recaudación que crece con la actividad, hay que tener una actitud anticíclica. O sea, cuando estamos creciendo mucho, el gobierno tiene que ahorrar, porque cuando se crece poco, se recauda muy mal y el gobierno tiene que gastar. Y todos estos gobiernos han hecho exactamente lo contrario. Y por último, el tema de la informalidad. con esta presión fiscal es muy rentable ser informal. O dicho de otra manera, la tentación de la rentabilidad que se tiene por la actividad informal es muy grande. Entonces la única manera de combatir la informalidad, además de la represión, es con una presión fiscal adecuada, que no sea tan rentable ser informal. Las regulaciones. El Uruguay es una maraña de regulaciones. Cada vez que uno destapa cualquier actividad que se les ocurra, hay regulaciones, pero además regulaciones complicadas, difíciles de seguir en muchos casos. Friedman, el que hizo el libro este, El mundo es plano, él dice que los países desarrollados tienen regulaciones sencillas de aplicación estricta, y los países subdesarrollados tienen regulaciones inflexibles, estrictas, pero de aplicación laxa. Y eso es lo que pasa, por eso hay informalidad también, porque y la ley de fuero sindical es una ley que, a contrapelo del mundo, el mundo establece protección para los dirigentes sindicales, pero no protección para cualquier persona sindicalizada. Y acá en Uruguay es protección para cualquier persona sindicalizada. Si usted echa a una persona sindicalizada, se presume despido antisindical. Entonces se invierte la carga de la prueba. Eso en los hechos consagra la inamovilidad del funcionario sindicalizado. Por eso la plantilla de sindicalizados subió en lo que subió. Y por ello hay un poder económico ahora en los sindicatos que es rarísimo para el Uruguay. Los sindicalistas nuestros eran idílicos, eran gente que iba por una vocación. Ahora hay un tema económico que no es menor. Miremos Argentina, el poder económico que tienen los sindicatos. Entonces, como que Uruguay está en una bisagra entre la racionalidad y Venezuela y Argentina, ¿no? Sí. Bueno, la extensión del plazo de prescripción de créditos laborales, antes había un año para adelante para reclamar y 2 años para atrás, ahora es 1 año para adelante y 5 años para atrás. Delegado obrero en salud y seguridad, esto básicamente es un paso más en la cogestión, o sea, pero tiene que ver también con las crecientes regulaciones de cogestión, de que los trabajadores tienen injerencia en la gestión de la empresa. Que yo no estoy hablando de que empresas muy modernas son cada vez más transparentes y tienen participación los trabajadores, por la participación amistosa de los trabajadores en el barco en el que va la empresa, que eso es sano y eso es positivo. Estoy hablando de imposiciones que muchas veces son violentas y que cuestionan el derechos básicos, el de ocupación, el derecho de propiedad y el derecho de gestionar la propia empresa. Y bueno, y por último, el proyecto de ley de negociación colectiva y prevención de conflictos. Ustedes saben que es un proyecto, ya lo tiene redactado el PIT-CNT y así va a salir. Entonces, bueno, las cámaras empresariales se han retirado de estos ámbitos porque en estas condiciones es bastante difícil negociar. Y bueno, consecuencias de ese intervencionismo. Fíjense, con el fenomenal crecimiento del producto que estamos teniendo, ustedes tienen ahí... Este es el crecimiento, fíjense la pendiente de esta curva, lo empinada que es, y acá está la pendiente del crecimiento del empleo. Esta diferencia, esta pendiente, y esta se dio cuando firmamos el Tratado de Asunción, que tuvimos un cambio en la función de producción, porque Uruguay de pronto se encontró frente a una competencia que antes no tenía y tuvo que, con la misma gente, producir mejor. Un aumento muy fuerte de productividad hubo en la década del 90, que explica por qué el empleo no reaccionó. Una más. Y acá viene un poquito lo que les decía de la productividad. La productividad, que se mide con la variación de salario, está teniendo una variación similar a la del producto. O sea que acá no estamos teniendo un problema de que no crezca la productividad. Está creciendo bien la productividad, está creciendo a tasas paralelas a las del producto. Lo que no se está dando es un aumento del empleo concomitante. Hoy seguimos con 140.000 personas desocupadas. Si uno hace esa tasa, que es del 8-9% global, pero lo hace solo para el sector privado, porque el sector público no tiene desempleo, el desempleo es del 11%. Y ahí están formales e informales. Que según los estudios de la Cámara de Comercio y otro que ha sacado ahora el Banco Mundial, rondan entre el 35 y el 42% la informalidad. Bueno, el otro tema, la burocracia. Uruguay tiene el doble de funcionarios públicos que debería tener respecto a la media latinoamericana o respecto a lo que uno quiera mirar, ni que hablar respecto a otros países más serios. Hoy, como este es de 2002, yo lo reactualicé más o menos 7 y algo y 16, que no me cierra mucho porque, bueno, no ha habido tantos cambios entre... Sí, hubo un cambio de población activa importante. Bueno, los servicios públicos. No siempre los servicios públicos tienen calidad y precios internacionales. En algunos casos sí, se ha avanzado bastante. Las unidades reguladoras han tenido su papel, un papel bien importante. Hace poco teníamos en la Academia de Economía una charla con la directora de la UCEA. Y realmente que es bien interesante, una tarea bien callada y muy eficiente que están haciendo. Pero lo cierto es que el sector privado no le importa si son públicas, si son privadas las empresas, pues lo que le importa es recibir servicios de calidad y precios internacionales. Eso es lo que le importa. Como sector privado, nosotros tenemos confianza en que el sector privado lo haría mejor que el sector público. Pero más allá de eso, si lo hace el sector público y lo hace en un marco de competencia, está bien. Tenemos ejemplos de que el sector público, cuando lo meten a competir, puede competir. Pero eso sí, hay que sacarle todas las prebendas, todas las transferencias cruzadas, porque si no tiene gracia. Por ejemplo, yo estuve en República FAB. Yo creo que para que eso fuera perfecto a República FAB, habría que sacarle la garantía estatal. Así, todos los jugadores jugamos igual. Y la gente va a confiar en las AFAP según los accionistas que tiene detrás. A algunos le dará más confianza un banco que otro y pondrán su dinero en determinado fondo de pensión. Pero no, porque además me tengo un favorcito que hay una garantía estatal por ley. Entonces, en competencia, confiemos en el mercado y que compitan, y si son empresas públicas, se dan públicas, y si ganan las privadas, en las privadas. Pero los monopolios legales no son buenos para el usuario. Habrá monopolios naturales. Bueno, la tecnología se encargará de liquidarlos, como vemos que está pasando, por ejemplo, en la telefonía. El otro tema importante es el adecuado gobierno corporativo. Porque si las empresas públicas se siguen manejando con criterios de cuota política o criterios de premio de consuelo o criterios de rotación quinquenal coincidiendo con los periodos de gobierno, ahí tenemos problemas. Si las empresas públicas siguen gerenciando las empresas de los directores, también tenemos problemas. O sea, entonces, hay maneras de garantizar mejores gobiernos corporativos. El Banco Central está tratando de modificar su carta orgánica en este sentido, es una buena cosa. República FAB lo hizo y, bueno, hay maneras de hacerlo para despolitizar el manejo de las empresas públicas. Lo otro que no puede ocurrir es que las empresas públicas sean o un brazo recaudador o un brazo de política antiinflacionaria del gobierno. No debería pasar. Entonces, acá hay una revista que se llama América Economía, que me olvidé citar la fuente, pero es de ahí que lo saqué, que saca un ranking de mayores empresas de América Latina. Y en Uruguay, hasta hace poco, rankeaban Antel, ANCAP y UTE. Ahora Antel, la venta más baja de esas empresas es 520 millones de dólares anuales, y se ve que Antel no llegó, porque andaba ahí el año pasado. Yo igual la puse con los valores del año pasado, ¿no? Y este es un ratio bien sencillito, ventas sobre empleados en dólares. Y comparé a las empresas uruguayas con empresas de similar volumen de ventas. Pues no la voy a comparar con una empresa brasileña o una empresa mexicana. Entonces, para que fueran empresas comparables. Y bueno, ahí ustedes ven, para lo que se vende, Antel tiene demasiada gente. O dicho de otra manera, la productividad de Antel, una productividad muy básica, es muy baja. Si esta relación la hacemos con activos, se repite, o sea, son empresas que venden poco para los empleados que tienen y que invierten poco para los empleados que tienen. Y las empresas que están ahí rankeando con Antel, aquí tenemos privadas y tenemos públicas, o sea que no se trata tampoco del tema de la propiedad, se trata simplemente de eficiencia. ANCAP lo mismo. ANCAP no lo comparé con petroleras, sino con petróleo gas, o sea que son más petroquímicas para para que fuera más comparable, y con empresas que venden más o menos lo mismo de lo que vende ANCAP. ExxonMobil no sé, pero tiene una productividad demasiado, ahí me sorprendió, porque tiene nada más que 600 empleados. Pero lo cierto es que aunque saquemos esa, ANCAP no tiene una productividad demasiado buena. Y UTE, mal. Entonces, digo, nosotros a veces decimos que son nuestras estrellas las empresas públicas, y sí, porque ahora en vez de pagar la cuenta haciendo cola, vamos a un local descentralizado y la pagamos, y no nos damos cuenta que nuevamente la carrera no se juega solo, se juega contra otros países. Y no estamos hablando de países desarrollados, estamos hablando en una, es uno es de Brasil, otro es de Chile, o sea que